toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y ahora llega el momento Asoprofi. Una noche que no te la podés perder. Una noche patriótica porque vamos a tener a números uno en este momento. Un lujo. Quédate a escucharlos. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad. Promover el desarrollo económico y social del país. Colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros. Propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, que es tan importante. Fomentar el uso de la tecnología fundante en medio de esta pandemia. Sus principales autoridades son presidente Diego Gabriel Petito, vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, secretario Gabriel Mario Leonelli, integra también el comité ejecutivo la dama Sandra Sopo, y ahora lo tenemos a él en el día de la fecha. Él es presidente y cofundador de Asoprofi. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años. Es empresario y experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Un placer tenerlo. Y hoy me trajo un invitado de lujo como es él. Su genialidad se hace presente cuando digo que está en comunicación con nosotros el presidente de Asoprofi. Estamos hablando de Diego Gabriel Petito. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Diego?
Buenas noches. Saludos para todos y feliz Día de la Independencia.
Feliz día, Diego. Diego, en la Independencia hoy vamos a tener un invitado patrio desde el punto de vista de sus conocimientos y desde el punto de vista de su profesión. ¿No es así, Diego?
Sí, por supuesto, Alejandra. Hoy nos acompaña el doctor Gustavo Calviño, un abogado especializado en temas judiciales, que la verdad es un lujo escucharlo y repasar y analizar junto con él la incidencia que tiene la justicia en la actividad económica en nuestro país.
¡Qué bárbaro! ¡Qué placer! Gracias por estos invitados, doctor Petito, porque lo voy a presentar a él, doctor en Derecho, director del Departamento del Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral, profesor adjunto regular de la UBA, abogado de empresas y litigante, titular del estudio Calviño. Un verdadero lujo, placer, chapó tenerlo, un maestro y un gran docente en lo suyo. Estuve viendo muchísimos videos, ingresen, es un mundo alucinante. El doctor Gustavo Calviño. Un aplauso muy grande. Buenas noches, ¿cómo estás, Gustavo? Un gusto.
Buenas noches, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Un placer tenerte, Gustavo. Ya lo dijo el doctor Petito y también nosotros en el momento Asoprofi y también en Economía Imperfecta, poder tener un especialista en lo suyo como vos. Gracias, Gustavo. Es más, voy a empezar por vos, Gustavo. ¿Te parece?
Con mucho gusto.
Y feliz Día de la Independencia, Gustavo.
Feliz día. Y saludos para el doctor Diego Petito también.
Ahí está, Diego.
Feliz Muchas día. Gracias, Gustavo, igualmente.
Otro patriota, el doctor. Doctor Petito, a usted le puedo preguntar, doctor Petito. ¿Usted comió locro, hizo algo? Porque usted es buen cocinero. ¿Hizo algo patriótico hoy en la cocina o no?
No comí porque hoy dediqué el día a la actividad deportiva.
¡Ah, qué bien! ¿Qué estuvo haciendo, doctor? Disculpe que nos entrometamos.
Y recuerden que estoy tratando de que...
Ah, sí, el hombro.
...me deje de nuevo jugar al tenis, así que insisto, y bueno, algo vamos a sacar de ahí.
Y bueno, pero ¿cómo le fue hoy? ¿Sintió más dolor como la otra vez o no? Me imagino bueno, que habrá dado drive,
revés. El dolor, los que hacen deporte saben que el dolor es parte del deporte.
Muy bien.
Hay que quejarse y seguir adelante.
Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, A ver, Gustavo, ¿cómo impacta la tarea de la justicia en la actividad económica? Esta sería un poco la pregunta básica y base que un poco lo adelantó el doctor Petito ante tu presentación. ¿Cómo impacta?
Bueno, es un tema que en realidad no es muy recurrente, pero es un tema ya que desde hace mucho tiempo hay preocupación por esto. Miren, ya en el siglo XIII, en Italia, cuando empieza a florecer el comercio, se empezó a percibir que había problemas con la cadena de pagos porque los procedimientos en la justicia demoraban, ¿no? Y ahí sí. Es cuando empiezan a generar procedimientos punitorios más rápidos para poder hacer antes el recupero de los créditos. Ahora, acá en la Argentina, ¿no? Vengamos ahora a la Argentina y a hoy.
Bien.
El tema del impacto de lo que es la justicia en la actividad económica.
Sí.
En realidad creo que hay que ponerlo en contexto esto primero. Porque, a ver, ¿cuál es la causa, no? De los problemas que genera la justicia en la actividad económica. Primero, una causa general que es la mala calidad institucional general, ¿no? Que hay en la Argentina. Y esto tiene que ver también con problemas de los tres poderes, ¿no?
Claro.
Por el lado del poder legislativo hay una tremenda inflación normativa en la Argentina que genera estructuras estatales costosas, a veces inútiles, que a su vez también generan litigiosidad y generan también organismos de control que terminan imponiendo más costos a las empresas.
Sí.
Siendo un ejemplo claro hoy en día, ¿no? Uno de los problemas que notamos que hay en las empresas, el tema de multas que se imponen, por ejemplo, desde la Secretaría de Comercio.
Sí.
Que esto tiene un inconveniente inclusive técnico porque la justicia mira para el costado con un tema que es inconstitucional, o sea, para poder apelar o recurrir una multa que pone la administración hay que pagarla primero.
Claro.
Este es un tema tremendo porque en realidad toda la doctrina está de acuerdo en que eso es inconstitucional. Ahora, la justicia argentina, solo condición administrativo, mira para el costado y no termina de resolver estas cuestiones. Entonces, eso es un problema y un costo que se termina trasladando.
Bien.
También hay otro inconveniente bastante palpable, ¿no? Que tiene que ver con esto de que, bueno, que hay una tendencia clara hoy en día en el Poder Ejecutivo a haberse enamorado de los decretos de ansiedad de urgencia.
Sí.
Esto implica una regresión autoritaria que repercute en cuanto a la imagen del país y la calidad institucional.
Los famosos DNU.
Claro, exactamente. Y en el medio de todo esto, el Poder Judicial, que básicamente está bastante cómodo en su zona de confort, ¿no? Lamentablemente, el Poder Judicial tiene una tendencia burocrática, ¿no? Tiene sus privilegios, como todos sabemos.
Sí.
Bueno, algunas exenciones impositivas de los jueces, el tema de las ferias desmedidas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que genera, bueno, en el fondo, un Poder Judicial lento en la capacidad de respuesta,
sí.
Con quizá no buena calidad de decisiones, por eso genera imprevisibilidad. La imprevisibilidad muchas veces impacta en la cadena de pagos y no ayuda a atraer inversiones, ¿no? Porque acá en Argentina también, en parte de la justicia, hay un mal entendimiento de proteccionismo, ¿no? Basta ver lo que es la justicia laboral. Hoy en día un juicio laboral quiebra una pyme.
Sí.
¿Sí? Problemas que hay con defensa del consumidor, ¿sí? Donde, bueno, la balanza siempre va para un lado, y bueno, como decía anteriormente, también el tema de las multas y demás,
toda
una complicación, y esto genera un costo en la empresa que después se termina trasladando al mismo consumidor a quien el Estado quiere proteger.
Gustavo, vos sabés que tuve una entrevista hace muy poco, esta semana, con un empresario brasileño, y dice que una de las cuestiones que tiene que ver con lo que estás diciendo más importantes que se generó en Brasil es el Ministerio Antiburocracia. Es un ministerio que debería, y también dijo que los países más desarrollados los tienen. ¿Es un ministerio que debería estar en nuestro país para vos?
A ver, yo la verdad que más ministerios, bueno, me da un poco de miedo porque después terminamos haciendo a la Argentina. No es mala la idea. Pero yo preferiría, por ejemplo, tener posibilidad de votar a legisladores que se dediquen a derogar leyes nada más, no a hacer leyes, ¿no? Porque, bueno, hay ejemplos de sobra en Argentina de leyes en los últimos tiempos, como fue la de alquileres, ¿no? Que generó un efecto totalmente al revés del buscado y con un impacto económico tremendo. Y encima de esto también llevado a la justicia, ¿no? Entonces, estamos como en un círculo vicioso bastante complicado acá.
¿Vos crees que hay una república, Gustavo, en este momento en el país?
Y técnicamente no la hay, no, entiendo que no, porque primero no funcionan los contrapesos ni tampoco los controles al poder, ¿no? Un concepto típico de república es que todo poder debe ser limitado y controlado.
Exacto.
Incluido el de los jueces.
Exacto.
Y acá no funciona el tema del control y límites a los poderes, ¿no?
Bien.
Por eso esta preocupación del poder ejecutivo enamorado de los DNU, los jueces, inclusive acá en Argentina hay que tomar conciencia de algo, ¿no? Un juez tiene más poder que el presidente de la república. Si el presidente de la república quiere entrar a mi casa, le tiene que pedir permiso a un juez.
Es verdad.
Si un juez quiere entrar a mi casa, firma una orden de allanamiento y entra. Por eso, en la república es muy importante también el límite y el control que se le pone al poder de los jueces.
Bien.
Y eso acá, justamente, los mismos jueces a veces buscan esquivarlo.
Bien. En relación a lo que estás diciendo, Gustavo, los empresarios antes de hacer una inversión, ¿qué es lo que más analizan a nivel de la justicia?
Bueno, lo primero es la seguridad jurídica.
Claro.
Lo primero, la previsibilidad que pueda haber, ¿no?
Claro.
No es que cambien las reglas todo el tiempo y que incluso en el proceso, ¿no? Estamos en un juicio, y acá en la Argentina se apañan teorías que te cambian las reglas del juego cuando el juego comenzó.
Es cierto.
Por ejemplo, esto tiene que ver más con lo procesal, ¿no? La teoría de la carga dinámica de la prueba es una cuestión que se utiliza poco, que la utilizan algunos jueces. Están en las reglas del juego en medio del juicio. También se fijan los estándares de defensa en juicio, ¿no? O sea, si es difícil defenderse, el tema de los costos del juicio.
Claro.
¿No? Y otro tema muy importante, a ver, la justicia argentina, hay que decirlo con todas las letras, perdón que soy duro, pero esto lo veo como bobo de empresa, ¿no?
No, decilo.
Uno nota una protección del Poder Judicial del mismo Estado. ¿Por qué? Bueno, porque siguen avalando una concepción del derecho administrativo inadecuada, totalmente protestado. Es imposible prácticamente ejecutar en un plazo razonable una sentencia contra el Estado. Y a su vez hay otra cosa, ¿no? Hay una litigiosidad estatal excesiva como política de Estado, o sea, bueno, al Estado que vengan y que le reclamen, total paga el otro, que viene después.
Claro.
Esto se ve clarito en el derecho previsional.
Es típico.
Claro, en el administrativo.
Sí.
Es bueno lo que decía antes, ¿no? Esto de pagar las multas para poder ir a la justicia primero y después ir a discutir. Entonces eso permite que haya cierta liviandad a la hora de imponer multas de manera administrativa. El tema de costos, ¿no? Acá hay que pagar tasa de justicia en la Argentina.
Sí.
Una empresa solvente, grande, costos altísimos por poder ir a la justicia a reclamar lo que le corresponde, por ejemplo, ir a recuperar deudas, ¿no?
Sí.
Y también, bueno, la Argentina tampoco encuentra el lugar adecuado al arbitraje, ¿no? El arbitraje es una muy buena alternativa, sobre todo para las empresas.
¿Qué sería el arbitraje?
Es un juez privado, ir a un árbitro, ¿no? Generalmente es que también ejerce jurisdicción dentro de la teoría que yo sostengo, ¿no? Como un juez, pero privado. O sea, le voy a los tribunales estatales, se va al árbitro,
bien,
¿no? Porque es un institucional o árbitro privado. Esto baja los costos, asegura que el árbitro va a ser una persona experta en el tema, el juez no tiene por qué serlo, más allá de la materia, y a su vez posibilita que ese proceso sea confidencial, ¿no?
Sí.
En el mundo de los negocios internacionalmente se aplica muchísimo, se pacta, pero acá tenemos el problema que no se puede llevar a arbitraje el Estado. Entonces, bueno, en otros países han avanzado ese sistema, que eso no tiene que terminar en la justicia condicional administrativa, en la justicia del Estado, y bueno, y eso demora décadas, ¿no?
Me encanta la pasión que tenés, Gustavo, y podemos seguir y seguir. En medio de esta situación, ¿cuál sería, por ejemplo, para vos una medida a tomar, si tuvieras la posibilidad, para resolverlo?
Para reformar, y habría que hacer una reforma de justicia acá importante, ¿no? Que es, y esto ya se queda más de fondo, pero, a ver, el proceso penal es el que está todo el tiempo a la tapa de los diarios, ¿no?
Es cierto.
Se da importancia a lo penal porque está a la tapa de los diarios.
Sí.
Pero el proceso no penal, el civil, es el que alcanza a un enorme número de la población, ¿no? Un enorme número de personas. Y ahí está el dinero, está la propiedad en juego, están los derechos individuales en juego. ¿Y qué pasa? Mire, una paradoja tremenda acá en Argentina. Nosotros vamos reformando el proceso penal, siendo hacia el sistema acusatorio, ¿sí? Para que tengamos una referencia de lo que uno ve, por ejemplo, en las películas norteamericanas.
Es cierto,
¿no?
Sí.
Los abogados interrogando, los jueces imparciales. En el proceso penal estamos yendo para ese. Ahora, cuando hacemos las reformas del proceso civil, estamos regresando y reafirmando los sistemas inquisitivos donde los jueces intervienen. ¿Y esto por qué? Bueno, ahí empieza la lucha por el poder, ¿no?
Ahí empieza,
claro. Claro, es un tema de poder. A los jueces les gusta, en muchos casos, tener la posibilidad de poder intervenir en los procedimientos y tener más poder, ¿no? Entonces, ahí vamos de vuelta con el problema republicano, el límite y el control al poder.
Exacto. Ahora, la gran pregunta sería, ¿el Poder Judicial mide o calcula el impacto económico que puede llegar a tener con sus decisiones, Gustavo?
En muchas ocasiones sí. Por ejemplo, la Corte Suprema mira ese horizonte. Uno recuerda la sentencia de la Corte en los casos de Corralito, casos de coparticipación federal, algunos temas tributarios. Ahí se mide el impacto. Ahora, en otras ocasiones no. Por ejemplo, y acá inclusive esto atañe a la Corte, ¿no? Hay tasas de interés fuera de contención administrativo, Corte Suprema, que son negativas. Si yo tengo una, si la justicia fija tasas de interés muy bajas, que terminan siendo negativas, ¿qué ocurre? Y bueno, no pago y me financio mucho más barato con lo que debo en la justicia que con lo que debo en banco. Entonces esto hace aumentar más la litigiosidad, ¿no? Y cuando hay inflación, más todavía.
Es un boomerang.
Claro. Entonces se termina financiando la justicia y aparte, esto de que haya bajas regulaciones de honorarios para los abogados, bajas tasas de interés, que sea prácticamente gratis litigar para el deudor, ¿no? O para el demandado. Bueno, esto aumenta también la litigiosidad. Eso por un lado.
Sí.
Y por el otro, que también tiene que ver con el impacto económico de las decisiones, bueno, cuando no la miden, por ejemplo, se ha visto acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Jueces que pagan el aumento al subte, el día anterior a que tenga que aumentar el subte.
Claro.
¿Y esto qué genera? Bueno, que tengan que aumentarse los impuestos
textual
para cubrir ese déficit, y ese impuesto se traslada a los que inclusive no usan el subte. Entonces, bueno, ahí hay una demostración de que no se mira a veces también el impacto económico de una decisión judicial.
Bien. Ay, sos brillante. Tenías razón el doctor Diego Petito. Diego, es un lujo. Aparte lo explica tan claramente. ¿Cuál es tu punto de vista mientras lo estás escuchando, Diego, al doctor Gustavo Calviño?
La verdad que Gustavo me hace reflexionar muchísimo respecto de lo que está mencionando. Y quisiera dar simplemente una visión absolutamente práctica de este problema, ¿no?
A ver,
de la realidad. Básicamente, y es un problema que nos afecta a nosotros permanentemente en la industria del crédito.
Claro.
Por ejemplo, digamos, el sistema, tal como lo expresaba Gustavo, está armado y diseñado para complicar e interrumpir los procesos. Mm. Y los procesos no son dinámicos. Generan primero un costo excesivo para llevar adelante una petición judicial que tenga por objetivo poner en orden una situación contractual que está desordenado, por ejemplo, con el incumplimiento por pago de un deudor.
Claro.
Ahora, si yo me enfrento en esa circunstancia, soy un proveedor de crédito masivo, genero muchísimos créditos, una parte de esos créditos caen en estado de mora o en incumplimiento del deudor.
Sí.
Y estoy obligado a ir a la justicia, en el marco, una justicia que me obliga a pagar una tasa de justicia, con una incertidumbre enorme respecto al resultado de ese reclamo, con procesos que son lentos, complejos, y además, por ser lentos y complejos, se tornan todavía más costosos.
Sí, es terrible.
Desalienta absolutamente la vocación y el interés del litigio. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Se perjudica solamente la empresa acreedora? No.
No.
Mm. Hay un traslado de ese perjuicio. ¿A quién? a quien verdaderamente se comporta como un deudor cumplidor,
claro,
de todas sus obligaciones. ¿Por qué?
Es verdad.
Porque decido, y esto es lo que pasa en la industria del crédito hoy,
sí,
decido voluntariamente no someter mi cartera de deudores morosos a la decisión de la justicia por esta incertidumbre que comentó Gustavo y que yo te ratifico,
sí,
lo que estoy haciendo y provocando que una pérdida directa en la empresa de crédito, sí, probablemente, pero trasladable a los que realmente pagan.
Bien.
Para compensar con la falta de justicia y la falta de solución en la justicia para este deudor moroso, compensando con el que paga la decisión de no recurrir a la justicia, porque ya sé que estoy entrando probablemente en una vía muerta.
Excelente, Diego. Qué buen análisis desde lo económico, crediticio y los servicios financieros y fintech. Excelente análisis, tal cual estaba diciendo Gustavo. ¿A qué le decías tal cual, Gustavo?
No, justamente lo que me estaba demostrando con un caso práctico, lo que yo destacaba en cuanto a esa falta de previsibilidad y lentitud de la justicia, ¿no? Porque termina trasladándose eso a... justamente al que cumple, es una paradoja, ¿no?
Claro, es bueno, ese efecto boomerang y en cadena que estábamos diciendo, ¿no, Diego?
Ahora, reflexionemos un minuto sobre esto y cuáles son los efectos que esto produce.
A ver.
En primer lugar, una sensación muy fea en la población en relación a que lo habremos escuchado mil veces, ¿no? En la Argentina la justicia no existe. No es cierto.
Sí.
Hay un montón de profesionales sumamente destacados y que tratan de realizar en un contexto, a lo mejor no siendo el mejor contexto, su trabajo de manera honesta y dedicada. Pero ¿qué pasa? Cuando un empresario argentino inicia una actividad económica, no está mirando en este tema. ¿Por qué? Porque vivimos en la Argentina y estamos acostumbrados.
Claro.
De alguna manera lo vamos a resolver. Eso piensa el argentino en general.
Es cierto.
Ahora, cuando el que quiere hacer un negocio en la Argentina es una empresa multinacional con una estructura de negocios internacional en donde asienta sus negocios en distintos países, lo primero que va a ir a buscar es un país que dé garantías de seguridad jurídica, especialmente
sí,
en el Poder Judicial, no solamente, obviamente, el Poder Legislativo que se dicta las normas, sino aquel que las hace cumplir.
Es cierto.
De manera eficiente. Por lo tanto, esta situación también nos priva de un montón de decisiones de crédito, más allá de la coyuntura.
Es verdad.
La situación económica de Argentina. Nos priva de un montón de inversiones que prefieren no venir al país.
Es así.
No tienen seguridad del respaldo jurídico que necesitan sus negocios en este país.
Diego, ¿qué país representa para vos, y también Gustavo, los incluyo ambos, qué país representa para vos un ejemplo desde el punto de vista de lo jurídico-económico? Gustavo.
A ver, yo evalúo distintos aspectos, ¿no? En lo que a mí atañe con respecto a la especialización mía, que es derecho procesal y estudio del sistema,
sí,
de justicia, a mí me gustan mucho los sistemas donde se asegura la imparcialidad y la independencia judicial,
claro,
¿no? Que eso es primordial. ¿Dónde? Bueno, donde hay sistemas de carácter adversarial, que son los que donde se permite el pleno ejercicio del derecho de defensa y se puede, digamos, se le da la importancia que tiene al derecho de propiedad, ¿no?
Bien.
Se puede, inclusive, he estado aquí en comisiones de reformas de código, yo he defendido el modelo adversarial, pero siempre he chocado contra la pared de que no, justamente los mismos integrantes de la comisión que responden a los poderes políticos, al poder judicial, no quieren saber nada con un cambio de sistema, ¿no? Bueno.
Es cierto. ¿Y qué reforma procesal vos propondrías en relación a esto que estás diciendo?
No, yo he hecho ya hace un tiempo una propuesta concreta, la última comisión de reforma procesal, donde justamente el proceso civil, cuestiones de dinero patrimonial, lo que
sí,
atañe al dinero de todas las personas y las empresas, un sistema adversarial. ¿Qué significa esto? Bueno, donde importa, donde los protagonistas son las partes y los abogados, no el juez probando de oficio, no el juez metiéndose, el juez resolviendo. Acá hay un tema básico, ¿no? Y con esto ya termino. Si tenemos una justicia atrasada y colapsada, No puede ser que propongamos reformas donde le damos más funciones y más trabajo a la justicia. Todo lo contrario, hay que bajarle la carga de trabajo a la justicia. Y para eso hay que cambiar el sistema y pasar a un sistema donde el protagonismo lo tengan las partes, no el juez. Y bueno, este es un anhelo que se va a terminar imponiendo. Aparte por cambio generacional.
Coincido. Sí, coincido. Gustavo, en relación a lo que estás diciendo, ¿qué responsabilidad institucional hoy le cabe a la justicia?
Y yo creo que es la gran responsable, ¿no? Hace ya un tiempo. Si uno tiene un país con baja calidad institucional como el nuestro, el Poder Judicial tiene una responsabilidad importantísima. Sobre todo porque, ahora, acá, ¿qué ha ocurrido? Y hablo no tanto de la justicia penal, sino de la no penal, ¿no? En los últimos años han sido muy bienvenidas ciertas teorías interpretativistas, ¿no? En cuanto el juez interpreta la ley y por lo tanto se pone como el último intérprete de la Constitución, y eso lo lleva al decisionismo, que es decidir conforme su voluntad a lo que dice la ley. Y además se está dejando de lado el debido proceso, ¿no? Ya no se lo respeta como corresponde. Entonces, ¿qué ocurre?
De esta manera,
los jueces se despojan de sus dos grandes límites a su poder, que son el respeto al derecho y el respeto al debido proceso.
Claro.
Entonces ahí adquieren mucho protagonismo, mucho poder, y bueno, y eso permite la política también desde el Poder Judicial, sobre todo porque en estos tiempos la división entre política y derecho, que antes era muy nítida, bueno, hoy en día no lo es tanto. Entonces,
es verdad.
Bueno, ahí viene el problema.
19:38 minutos, 10 segundos, y da para continuar hasta las 20 con ambos. Es un lujo. La verdad que lo que estoy viviendo hoy me parece de esos programas que voy a editar y a guardar, porque me parece estupendo. Quiero que cierres vos, Diego, desde el punto de vista de presidente de ASOPROFI, en relación a lo que dijo Gustavo.
Bueno, básicamente nosotros desde la Cámara aspiramos a generar una relación mucho más estrecha con todos los jueces que tengan a su cargo resolver sobre cuestiones que hacen a nuestra industria, sin duda, no solamente desde el punto de vista del conflicto natural entre un acreedor y deudor, sino también en la defensa de los derechos que tienen las empresas. Gustavo lo decía al principio de la charla, no cambio de reglas de juego.
Bien.
Si hay alguna situación administrativa que deba ser considerado, las empresas siempre dan muestra de adaptación a todas las circunstancias nuevas que pueda plantear la autoridad administrativa, pero también es cierto que muchas veces la balanza no es proporcionada, los platos no son equilibrados, y cuando eso pasa, uno aspira a que el juez que deba intervenir en algún conflicto de esa naturaleza sea lo más imparcial posible y resuelva a derecho, ¿no? Protegiendo los derechos también de los particulares.
Bien.
Eso sería algo muy importante, muy tranquilizador.
Bien.
Creo que habría mucho más vocación de inversión en una situación de ese tipo que la que vivimos hoy, a lo mejor en este marco de incertidumbre que Gustavo planteaba.
Excelente. Diego, hay 151 mensajes, dentro de los cuales quieren saber el audio. Bueno, a ver, el audio, dentro de las posibilidades, lo vamos a tener nosotros, se los vamos a decir, pero igualmente, si no, ustedes en ASOPROFI lo suben, ¿no es así?
Sí, en todas nuestras redes sociales.
Decime en qué puedo subir ahora, por ejemplo. En realidad, háganlo el lunes, mis amores. Pero, ¿a dónde nos sumamos para estar en ASOPROFI?
www.asoprofi.com.
Muy bien. Ahora, cuando finaliza el momento ASOPROFI, lo van a también escuchar. Diego, ha sido fantástico. Tenías razón que iba a ser alucinante el programa de hoy, que teníamos un invitado de lujo.
Sí, aplausos. Me da mucho placer saber que no nos equivocamos.
No, la verdad, chapó. Cuando me dijiste, no sabes el invitado para hoy, Alejandra, te tengo que decir, te felicito, Diego Petito. Bravo. Él es presidente y cofundador de Asoprof y es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años. Es empresario y experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Aplausos para despedir al doctor Diego Gabriel Petito. Gracias, Diego.
Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Saludos a todos.
Cariño inmenso. Y la verdad que tuvo razón, Diego, y tengo que decirlo. El placer de tenerlo a él, que lo vamos a despedir también con aplausos. Doctor en Derecho, director del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral, profesor adjunto regular de la UBA, abogado de empresas y litigante, titular del Estudio Calviño. Un lujo. Qué capacidad, qué maestría que tenés, Gustavo. La verdad que fue un placer enorme entrevistarte y ojalá vengan muchas, pero muchas entrevistas más. Aplausos para el doctor Gustavo Calviño. Gracias, Gustavo.
Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Diego. Y bueno, ha sido realmente un gusto y quedo a las órdenes.
Un placer tenerte. Gracias, Gustavo. Un lujo.
Gracias.
Y ahora sí, nos despedimos de esto que hemos dado en denominar el momento Asoprofi.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.